El Señor. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 21 y 22. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Padre Celestial, gracias, Señor, por el tiempo que hemos podido, mi Señor amado, estudiar su palabra del Evangelio de Juan. Padre, ha sido una gran bendición poder estudiar este Evangelio completo y llegar, Señor, a su tiempo final. Gracias, mi Señor, por lo que usted quiera decirnos en esta mañana. A sus santos, a su iglesia. Que seamos, Padre, dispuestos en nuestros corazones para entenderlo. Que haya esa claridad, Señor, para poder comprender. Que me permita también, mi Señor, poder expresarlo, Señor, con claridad en base a su palabra. Gracias por todo, Padre Celestial. Damos la gloria y la honra, Señor amado. Amén y amén. Bien, amados hermanos, amados hermanos, en el mensaje anterior, para resumir de una manera rápida, nosotros alcanzamos a revisar el capítulo 21, decíamos que era un capítulo como un epílogo, porque el propósito del Evangelio de Juan se encuentra en Juan 20, 30, 31. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Con esas palabras cerraría el Evangelio de Juan, pero hay un epílogo, o sea, hay un capítulo 21 que entre algunas cosas tiene propósitos fijos, como es el de restaurar el discipulado de sus apóstoles. Porque como vimos en el mensaje anterior, ellos estaban regresando a su antiguo oficio. Ellos estaban regresando a su antiguo oficio. Recuerden que la orden del Señor, veíamos, era que se vayan a Galilea, pero ellos se habían detenido en el lago de Genes, en el lago, a precisamente volver a sus actividades de pesca, el lago de Tiberia, si no me equivoco. Y obviamente, mis amados hermanos, liderados por Pedro, algunos de sus apóstoles, acompañándolo en eso. Y nosotros hablábamos de que la orden no era precisamente hacer eso, sino que ellos no lo estaban haciendo como un acto de recreación. De alguna forma estaban tratando de mirar a lo que hacían antes. Y el Señor aparece por tercera ocasión en ese lugar. Obviamente el Señor les muestra a ellos mediante el acto de la pesca, muy parecido cuando los llamó. Veíamos nosotros que cuando el Señor los llamó, lo hizo también con un milagro de una pesca abundante. Ellos cayeron postrados, Pedro cayó postrado: Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Cuando el Señor apareció y los comandó como pescadores de hombres. Entonces, algo parecido se dio en Juan 21, los primeros versículos que leíamos. De alguna manera ellos regresando a su antiguo oficio. El mismo evento impacta sus vidas. El Señor obviamente de alguna forma los está restableciendo a su objetivo principal, que era ser pescadores de hombres y no regresarse a ser pescadores de peces nuevamente. En esa labor de enseñanza veíamos que el Señor, por medio de su intervención, está mostrando la excelencia del discipulado cuando es llevado según la norma de Dios. Es decir, no tanto lo que ellos pueden hacer como hombres, sino ser guiados por Dios, ser dirigidos por el Señor. Y veíamos también el hecho de que el Señor se presenta ante ellos y les tiene servido. Ahí veíamos nosotros en el mensaje anterior en la brasa, una brasa con un pescado, y los invita el Señor a participar de eso y a traer los peces que habían sacado de la pesca abundante en Juan 21. Y hablamos nosotros que aún ahí el Señor les está mostrando la excelencia del servicio. Y algo que recalcamos en el mensaje pasado es que precisamente nunca como discipuladores o como pescadores de hombres, porque no estamos hablando específicamente de los apóstoles, ellos nos están dando la norma. Todos de alguna forma somos pescadores de hombres. Pero nunca debemos olvidar, mis amados hermanos, que fuimos llamados para servir. Fuimos llamados para ser esclavos de Cristo. Si nosotros tenemos en claro eso, vamos a hacer la voluntad del Señor. No vamos a agregar nada que es lo que solamente Él nos haya dicho por medio de su palabra. Entonces, eso para resumir el mensaje pasado. Pero ahora examinemos nuestro texto del estudio de hoy, que es precisamente los versículos del 15 hasta el 25. Entonces busque por favor Juan 21, 15. Vamos a leer el 15 hasta el 17. Y vamos a ver lo que el texto nos está diciendo en estos versículos. Cuando hubieran comido, después de comer, hubieran ya estado, después de haberse alimentado con los peces, dice el Evangelio, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mis amados hermanos, esta primera parte, vamos a ver lo que el texto nos dice en cuanto a la recomisión que el Señor está haciendo sobre Pedro. El título del mensaje sencillamente es, sígueme tú. Sígueme tú. Y lo primero que examinamos en el texto es que el Señor está restaurando al apóstol Pedro. Los últimos versículos del capítulo 21 tienen un objeto claro, que es precisamente la restauración de Pedro, el líder de los apóstoles, tan crucial para el ministerio del Evangelio después de la ascensión de Cristo y el envío del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, la negación del apóstol Pedro fue de conocimiento público. Y se necesitaba también una mención pública de su restauración. Ese es uno de los propósitos del epílogo del capítulo 21. Que quede constancia de que el Señor restauró el liderazgo del apóstol Pedro. De alguna forma Pedro era predominante entre sus hermanos. Usted lo ve en Hechos 2. ¿Quién es el que se pone de frente para llevar la exhortación en Hechos 2 con respecto a la venida del Espíritu Santo? Es Pedro. Pedro es quien da el mensaje. ¿Y cuántos se convierten? ¿Cuántos se agregan a la iglesia de Jerusalén? 3,000 personas. 3,000 almas. Entonces, no podemos nosotros negar que Pedro tenía ese llamado de ser la voz de sus hermanos. Y era necesario que quede claro que el Señor lo restauró. Por eso es que cuando el Señor está compartiendo con ellos en Juan 21... los pececitos ahí junto a las brasas, lo próximo que el evangelista nos lleva es a ver precisamente cómo el Señor lo restaura, y lo hace en tres ocasiones. La negación de Pedro, entonces, como era de conocimiento público, ¿cuántas veces lo negó? Acuérdense, 3 veces también, y el gallo cantó. Entonces necesitaba el Señor, por medio del evangelista, dejar esa constancia de que había sido restaurado. Y si examinamos el texto, amados hermanos, es interesante que detrás de las palabras amar, vamos a encontrar que hay el idioma original nos da un poquito mayor de claridad. En la primera vez que el Señor le dice, vamos a leer otra vez, dice, cuando hubieren comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esa palabra amas viene de precisamente del original agapao, ágape. Es decir, de ese amor que tiene un nivel mucho mayor en cuanto a ser sacrificial. Nosotros obviamente tenemos una sola palabra en nuestro idioma español para amor. Pero al traducir, encontramos aquí que la palabra que usa el Señor es precisamente viene de ágape, de agapao. ¿Me amas? Ahora, ¿qué le responde Pedro? Tú sabes que te amo. Pero cuando vamos al original, esa palabrita se traduce mejor como te tengo afecto. Otros traducen, tú sabes que te quiero. Como que la palabra querer está un poquito más abajo de amar. O te tengo afecto porque viene precisamente, no usa la misma palabra del Señor agapao, sino que usa la palabra fileo, te tengo afecto. O sea, el Señor le dice, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te tengo afecto. Tú sabes que te aprecio. El Señor, ¿qué le dice? Apacienta mis corderos. Es interesante que también use esta palabra, apacienta corderos. Hay una diferencia entre corderos y ovejas. Se le suele decir que los corderos son un poquito más inmaduros. Pero bueno, en la segunda vez, dice, volvió a decirle la segunda vez el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La misma palabra agapao. ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te aprecio, tú sabes que te tengo afecto. Pedro no usa la misma palabra para dar a entender el amor con el cual el Señor le estaba preguntando, sino que él dice sencillamente, te tengo afecto. ¿Y qué le dice ahora? Pastorea mis ovejas. Hay una diferencia también muy similar entre apacentar y pastorear. Porque se puede apacentar otros animales que no sean solo ovejas, pero generalmente se pastorea ovejas, se cuida ovejas. Las ovejas, ustedes saben, son animales muy, muy, muy delicados, muy animales que son fácilmente devorados por las presas, ¿no? por las fieras, son fácilmente devorados por fieras. Entonces, él le dice, en la segunda vez, el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Luego, tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Ahora el Señor usa la palabra que él estaba usando. Señor, la tercera vez, Señor hijo de Jonás, ¿me tienes afecto? Ya no le dice, me amas en el sentido de ágape, de ese amor sacrificial. ¿Me tienes afecto? Pedro se entristeció, dice, de que le dijera por tercera vez, ¿me tienes afecto? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Esto es importante. Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes que te tengo afecto, le está diciendo Pedro. Y el Señor le envía por tercera vez, apacienta mis ovejas. Es interesante, mis amados hermanos, en la tercera vez que Pedro se entristece, obviamente, mis amados hermanos, se entristece porque el Señor tiene que usar el mismo afecto que él estaba dándole en la respuesta. Mientras el Señor hablaba de un amor superior, un amor sacrificial, en la tercera ocasión el Señor se pone al nivel de Pedro. Me tienes afecto, y eso obviamente entristece a Pedro, porque en alguna manera Pedro, usted lo sabe, usted conoce a Pedro, muy impulsivo, en alguna ocasión le dijo al Señor, no te acontezca que vayas a la cruz a morir. Mi vida daré por ti. ¿Se recuerda cuando el Señor conversaba con sus apóstoles? ¿Quién sacó a relucir que mi vida daré por ti? Lo hizo Pedro. ¿Pero qué pasó cuando se dio el evento del arresto y todo? ¿Qué pasó? Se fueron. Todos huyeron. Todos dejaron al Señor solo. Entonces, de alguna forma, cuando el Señor lo confronta en la tercera vez con la forma como él expresa su amor, tal vez yo te digo, no dice, te amo, Señor. ¿Por qué razón? Porque ya lo hizo una vez, pues. Mi vida daré por ti. ¿Y qué sucedió? No lo pudo hacer. Entonces, en la restauración vemos tanto un Pedro que ya no confía tanto en su en su propio impulso, sino que confía en la omnisciencia de Dios. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te aprecio. Ya no son esas palabras típicas del apóstol Pedro que lo distinguieron como, muy, sí, muy, muy fuerte en su hablar, pero detrás de eso, a la hora de la hora, mostraba cobardía. Ahora vemos a un apóstol que de alguna manera está aprendiendo. Ya no confía tanto en sus fuerzas, sino que sencillamente confía en la omnisciencia del Señor. Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te aprecio. Pero es interesante que el Señor lo comisiona en las tres ocasiones, lo comisiona para algo muy importante, que es apacentar, cuidar sus ovejas. En los siguientes versículos, 18 y 19, Juan 21, 18 y 19, el Señor le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Dicho esto, añadió: sígueme. Hay que revisar si no es alguna. Ahí, sí, se queda cualquier cosita. Dicho esto, añadió: sígueme. Cuando Jesús comisionó a los discípulos, les dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es evidente, amados hermanos, que esto implicaría a sus discípulos una entrega hasta el final de sus vidas. Cuando el Señor está hablándoles, cuando el Señor está hablando a Pedro: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, ahora que eres viejo extenderás tus manos y otro se ceñirá. ¿De qué está hablando la Escritura? El siguiente versículo dice que esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y luego le dijo: sígueme. La historia da a entender la forma como murió Pedro. Usted tal vez lo ha escuchado. Pedro murió crucificado, pero lo hicieron cabeza abajo, por no ser digno de ser igual a su maestro, al Señor. Él murió también crucificado como su maestro. Y cuando el Señor les está diciendo: cuando tú eras joven, hacías lo que querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y lo está diciendo precisamente por la... Es una profecía. Ellos lo reconocieron como una profecía en cuanto a cómo iba a morir el apóstol Pedro. Cada uno de ellos lo había escuchado al Señor diciendo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Es evidente, amados hermanos, que esto implicaría la entrega de sus apóstoles hasta el final de sus días, hasta el final de sus mismas vidas. En su edad avanzada llegará el momento en que, lejos de disfrutar de la libertad que tenían los apóstoles, especialmente hablando de Pedro, Pedro tendría que extender las manos de una forma que lo pudieran ceñir con una soga, o posiblemente de la forma que lo pudieran clavar en una cruz, como así lo expresa la historia. Así pasó. Y los versículos del 20 al 25, Juan 21. Vamos a leer los versículos 20 al 25. El Señor lo había restaurado, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. El Señor le había mostrado la forma como Pedro iba a morir. Y ahora el versículo 20 al 25, vamos a leer lo que pasa, lo que acontece al final. Volviéndose Pedro, todavía estaba en el mismo lugar, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿De quién está hablando las Escrituras? Está hablando de Juan. Juan generalmente nunca aparece con, nunca él se hace, se da a conocer directamente, sino siempre de esta forma, el discípulo a quien amaba Jesús. Aquel que se había recostado en el regazo del maestro en la última cena. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también, dice al final, cierra el evangelio con esto, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y termina, amén. La cercanía que existía entre Juan, entre Pedro, había en el círculo íntimo del Señor había tres, que era Pedro, Juan y Jacobo. Entonces la preocupación no es que lo están diciendo despectivamente, ¿no? ¿Y qué a este? ¿Y este que nos está siguiendo? Están en el mismo lugar, en la misma tercera manifestación del Señor, después de que comieron sus pescaditos y pasaron su tiempo frente al fuego. Sino que, obviamente, Pedro, preocupado por Juan, pregunta por qué va a pasar con él. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué le dice? Si yo quiero que él quede hasta que venga, ¿qué a ti? ¿Tú qué tienes que hacer? ¡Seguirme! Parafraseando la Escritura, eso es lo que le está diciendo el Señor. Claro que esas palabras se corrieron entre ellos y pensaron que estaba diciendo el Señor que Juan iba a quedar hasta la segunda venida. Pero Juan mismo dice que eso no quiso decir el Señor. Sino que quiso decir, si quiero que él quede, si quiero, pero eso no sucedió. Pero es interesante que de todos los apóstoles, el que no murió es Juan. Perdón, el que no murió sacrificado. No hay testimonio de que Juan no haya muerto. La historia fue exiliado a Patmos, donde escribió el Apocalipsis, los evangelios, las cartas, hasta el final de sus días. Y murió viejito. A diferencia de los demás que sí murieron en una muerte dura, desmembrados, destripados, degollados. Entonces, la labor de Juan es interesante también, mis amados hermanos. Al final del libro era diferente a la labor de Pedro. Pedro se convertiría en una figura de autoridad en la iglesia de Jerusalén, mientras que Juan encontraba su comisión en detallar los eventos referentes a la vida del Señor en sus escritos. Por eso no te preocupes si en algún momento Dios no te ha llamado con una elocuencia como para tal vez predicar su palabra desde un púlpito. Porque recuerda que en un cuerpo hay muchos miembros. Eso por adelantarme a una aplicación. Juan es el discípulo que da testimonio, Juan es el testigo personal de la veracidad de los acontecimientos que se están dando y que los registra, y también añade que si se hubieran registrado todos estos eventos, dice que no faltarían libros para poder poner todo lo que pasó. Es tanto lo que sucedió, pero lo que quedó, obviamente Dios soberanamente en la labor de la preservación de la palabra es lo que nosotros necesitamos. No llega a pensar usted que decir, ay, y a lo mejor pasó algo que yo serviría para mí. Lo que Dios quiso mostrar quedó escrito y es suficiente para nosotros. Bien, mis amados hermanos, ahora quiero centrarme en algunas implicaciones o aplicaciones de esto, mis amados hermanos. El mensaje, cuando lo leemos, es claro. Una vez más, el Señor, de alguna forma, redirigiéndolos en el discipulado a sus apóstoles. De alguna manera, el Señor dando testimonio público de que el apóstol Pedro fue restituido, ¿no? Públicamente. Fue público la negación. Fue público entonces la recomisión que le hace. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. El perdón queda expuesto públicamente. Y obviamente también el hecho de que el Señor obviamente les da a ellos, así como Pedro tuvo un papel importante, Juan tuvo su papel importante, pero la palabra del Señor para ellos al final es, sígueme tú. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué implicaciones trae esto para mí en la iglesia? Examinemos nuevamente lo que el Señor le envía al apóstol Pedro. ¿Qué le manda el apóstol Pedro? ¿Qué le dice? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Mis amados hermanos, nosotros debemos entender que obviamente ellos recibieron una comisión especial, porque eran los apóstoles. Pero tampoco podemos ignorar que esto solamente quedó en los apóstoles, porque cada uno de nosotros tiene de alguna forma la misma comisión. De alguna manera, cada uno de nosotros tiene la misma comisión. Es decir, la pregunta en esta mañana sería, pastor, ¿me está diciendo que yo debo pastorear? ¿Que yo debo apacentar? ¿Que yo debo de cuidar a mis hermanos? ¿Que yo debo de velar por ellos? ¿Acaso no le dijo eso el Señor a Caín? ¿Se recuerda usted en Génesis 4:9? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y qué le respondió Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy acaso el que cuida a mi hermano? ¿Qué nos enseña en las Escrituras? Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando tú vienes a la iglesia del Señor a celebrar la adoración del Señor, tú no estás aislado de los demás. Tú tienes un mandato de parte del Señor. ¿Cuál es ese mandato, pastor? Que tienes que estar mirando por lo del otro. No solamente por lo tuyo propio, sino también por lo de los demás. En Gálatas 6:2, la Escritura dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es decir, que si yo veo a mi hermano que está muy cargado por las presiones que tiene, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que acercarme donde él y sobrellevar juntamente con él sus cargas. No es que yo veo, el hermano, y pongámoslo literal, ¿no? El hermano entra por la puerta con, qué sé yo, un saco de cemento encima. Pesa bastante, ¿eh? Yo pensé que no pesaba mucho, pero pesa. Y los de Ripio pesan peor todavía. Ay, mi espalda. Oiga, yo veo al hermano cargando eso, entrando por la puerta. ¡Ay, qué cargado que viene el hermano!, ¿no? Y sigo como que nada ha pasado. ¿Qué nos manda el Señor? Dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Así que el argumento que expone Caín en el Génesis no es válido. ¿Dónde está tu hermano, Abel? ¿Yo soy acaso quien cuida a mi hermano? ¿Soy guarda de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Bíblica. ¡Sí lo eres! Cuando el Señor está hablando con el apóstol Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Yo entiendo que la aplicación para ellos directa, obviamente, en su apostolado, era obviamente enseñar a otros. Hechos 6 es una muestra de eso. El primer problema en la iglesia, las murmuraciones. Pero ahí están los apóstoles estudiando la palabra. Pero vemos que no están solos. Están enseñando y estudiando las Escrituras porque están levantando a otros hombres de Dios que ya no serían apóstoles, serían pastores. Y los pastores a su vez a otros pastores enseñando la palabra. Ahí tenemos a Pablo, tenemos a los colaboradores Timoteo y Tito, que incluso tenían una cualidad de autoridad pastoral, pero no eran, de una autoridad de apóstol, pero no eran apóstoles, eran pastores. Entonces, decir yo, no, eso fue para Pedro. Pedro es el que tiene que pastorear. Es como que usted sentado ahí me ve a mí, es el pastor el que pastorea. Es el pastor el que cuida. Yo no me meto en el asunto. Pastor, mire, está cargado el hermano. Dice, hay que orar por él. Va a llorar. Dice. Va a llorar, pastor. Pastor, está necesitando. Dice, hable con los hermanos para ver qué se puede hacer. O sea, oiga, usted también es guarda de su hermano. Usted debe cuidar a su hermano. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiriéndonos unos a otros. En cuanto a honra. Y eso obviamente, mis amados hermanos, implica considerar al otro. ¿Cómo lo voy a honrar a mi hermano si ni siquiera sé qué es lo que le pasa a él? ¿Cómo yo puedo darle honra a alguien que no conozco? Yo estoy llamado a conocerle. Dios ha establecido su iglesia para poder edificar a sus santos. En sus medios de gracia, en los diferentes medios de gracia que tiene, para poder de alguna manera tener esa comunión unos con otros y conocernos. Pero si no te conozco, ¿cómo te voy a honrar? ¿Cómo te voy a dar preferencia en cuanto a honra si ni siquiera te conozco? ¿Cómo puedo hablar de un amor fraternal si ni siquiera te conozco? Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿A quién le voy a hacer el bien si no sé lo que sucede con esa persona? Yo no sé sus cargas, yo no sé sus problemas, yo no sé lo que está pasando, yo no sé nada de él. Entonces, si no sabes nada de él, ¿cómo vas a hacer el bien? ¿Quiénes son tu familia? No sé. Yo vengo por aquí de vez en cuando nomás, pero ¿cuál es tu familia? Ni siquiera tienes claro el asunto. La iglesia tiene delante del Señor, es la autoridad que Dios ha dejado aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Nosotros estamos llamados definitivamente a cuidar de nuestro hermano. No es una labor exclusivamente de los oficiales. Cada uno de ustedes que ha encontrado su ubicación en el cuerpo de Cristo está llamado a hacerlo. Pero si solamente viene de vez en cuando, se te ve por así, de vez, rara vez. Esa no es la forma en que estás cuidando a tus hermanos. Y si estás observándolos, vas a tener que llamar la atención de vez en cuando, ¿sí o no? Si tú ves que no están haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, si tú puedes ver eso, y tú ves que no está conforme a la Escritura, le mando el mensaje al pastor para que pueda abordarlo. No. Cuando dice Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿a quién está diciendo? Es a la iglesia. Restaurarle vosotros con espíritu de mansedumbre. La iglesia tiene autoridad para la exhortación y el cuidado de los unos a los otros. Lo que pasa es que el concepto de la iglesia hoy, hablando generalmente, es un lugar para que encuentres tu sanidad, es un lugar para que encuentres tu bendición, es un lugar para que le veas la cara y haya sencillamente una falsa comunión. Pero Dios ha dado la autoridad a la iglesia para la exhortación y el cuidado de los unos a los otros. Y tú estás llamado a eso. Si formas parte del cuerpo de Cristo, si eres una piedra viviente, estás llamado a la exhortación y el cuidado de los unos a los otros. Claro, si tú no quieres hacerlo porque no te sientes parte, no es que yo no lo hago porque no sé, se va a enojar. Es que todavía no has entendido tu posición en el cuerpo de Cristo. Tú no has entendido lo que el Señor te ha dado. Es como que le estés diciendo, Señor, pero yo soy guarda de mi hermano. Muy parecido a la respuesta que le dio Caín. Eso implica que te involucres. Pero es obvio que si nunca te involucras con los hermanos, con el cuerpo, entonces, ¿cuál es el fin de ser guarda de tu hermano? Allá que sea otro. Los más viejos de la iglesia que sean. Si algún miembro camina desordenadamente, aunque no sea culpable de graves pecados escandalosos, debe ser amonestado tan pronto como se le preste atención, y se debe hacer todo lo posible para llevarlo al arrepentimiento. Parte de la exhortación es precisamente eso. Es llamarnos la atención los unos a los otros. De alguna manera tú estás haciendo lo que se conoce como disciplina eclesiástica. Segunda carta de los Tesalonicenses 3:11 dice lo siguiente: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Quién tiene que hacer la corrección ahí? Es la iglesia. Es la iglesia. Pero qué es cosa seria cuando acercas a alguien para corregirlo. Porque eso implica que tú estás haciendo bien las cosas. Dice ese pasaje, vas a sacar, hermanos, tienes una pajita en tu ojo, déjame sacarte, pero tú no ves la bigota que tienes en el tuyo. ¿Qué dice la Escritura? Sácate la viga para que puedas ver con claridad dónde está la paja en el ojo del hermano. Le vas a sacar la paja y vas a buscarla en la oreja porque no estás viendo claramente. La exhortación, el cuidado, implica precisamente la amonestación. Pero hacerlo da a mostrar que formas parte del cuerpo de Cristo, que anhelas formar parte de ese cuerpo de Cristo. Si has vivido en desobediencia, si has estado desordenadamente, no has tenido, siempre hablamos nosotros no ha habido una vida de iglesia, no ha habido un cuidado, no ha habido una labor de los hermanos cuidándote, porque siempre pensamos en el pastor, ¿no? Cuidado pastoral, claro, cuidado pastoral, pero eso implica también el cuidado de tus hermanos. Si eso no ha habido, mis hermanos, mis amados hermanos, es algo que tenemos que procurar. Tenemos que procurar. Dice este comentario de Benjamin Kitsch con respecto a la verdadera iglesia. Dice, la belleza y la gloria de una verdadera iglesia se manifiestan cuando llevan las cargas de los demás y cumplen así la ley de Cristo. Y para que usted pueda hacer esto, considere dónde está esa iglesia en la que no hay cargas para llevar. Considera la carga que Jesucristo ha llevado por ti. Considere la carga que usted tiene que soportar. ¿No podéis ser en algunas cosas una carga para vuestros hermanos? ¿No quieres que otros lleven tu carga? ¿No puede Dios hacer que lleves una carga más pesada porque no puedes soportar la de tu hermano? Es un cumplimiento de la ley del amor. Es más, de la ley de Cristo. Por ejemplo, los martes que compartimos la oración. Mis amados hermanos, considera venir los martes. Si estás sufriendo por las cargas pesadas que te pone la vida, pero no vienes a que el que está al lado tuyo lleve la carga contigo, ¿qué es lo que estás dando a entender? Que eres autosuficiente, que tú puedes llevar tus cargas solo. Eso no es así. Si no, no cumplimos la ley de Cristo. Tienes que de alguna manera participar en la iglesia junto con tus hermanos. Si no estás dando a entender que eres autosuficiente, que te la sabes todo, que tú puedes solo. No, pastor, yo tengo una piedra inmensa, pero no se preocupe. Yo la puedo llevar solo. Eso es orgullo. Eso es arrogancia. Dios nos ha hecho para llevar juntamente nuestras cargas. Ahora tienes que andar buscando, ¿quién es el que está más cargado aquí? Vamos a ver, ¿cuál es la piedra más grande que lleva mi hermano? A lo mejor. Esa es la labor que tenemos. ¿Eres tú guarda de tu hermano? Sí. Pero asimismo, cuando el Señor está restaurando al apóstol Pedro y dándole estos mandatos, el Señor le da una profecía, como leímos, la forma como Pedro iba a morir. Otro te iba a ceñir, otro te iba a atar y te iba a llevar a donde no querías. Pedro, en toda su vida, me imagino, así como muchos de nosotros, ¿no? Jóvenes, hacemos lo que queremos, pero cuando tenemos ya una comisión clara de Cristo es diferente. Pero en el caso de Pedro, el Señor estaba profetizando la manera como él iba a morir. otro te iba a atar, a ceñir. Cuando Pedro escuchó esto, hago esta pregunta. ¿Se asustó Pedro cuando Cristo le hizo referencia a la forma en que iba a morir? Tal vez se sorprendió, ¿no? Ya Pedro ya no respondió, Señor, mi vida daré por ti. Ahora ya Pedro dice, Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Ya no se apoyó en su propia fuerza. Y si el Señor está diciendo que iba a morir de esa manera, tú te imaginas un Pedro en ese momento, uy, Señor, no, yo no quiero, a mí me gusta estar en la iglesia, me gusta el discipulado, me gusta la predicación, pero yo no quiero morir así. Ya no vemos un Pedro así. ¿Se asustó Pedro? Cambiando al apóstol Pablo, ¿se atemorizó Pablo cuando el Señor por medio de Ananías le dijo que debía de padecer por causa de Cristo? Ese pasaje donde Ananías va y le impone las manos y Pedro recobre la vista. Ananías asustado, ¿no? Pero es Pablo, es Saulo, ¿no? Saulo, asesino, perseguidor de cristianos. Tranquilo. Yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi causa. Pablo, ¿se asustó Pablo cuando escuchaba eso? ¿Se atemorizaron los discípulos cuando escucharon del Señor que iban a ser mártires hasta lo último de la tierra? ¿Recuerdas allá en Hechos? Y me seréis testigos, esa palabra testigos, viene de la palabra mártires. ¿Qué implica alguien que era un mártir? Si es necesario dar la vida, dar la vida. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento ellos como que, wow, no, está muy caro esto. Ya no se iban a regresar atrás. ¿Se atemorizaron ellos? Dice primera carta a los Corintios 4:9, el apóstol Pablo escribe, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mire cómo el apóstol Pablo escribe. Claro, que esto se lea en una iglesia de prosperidad como que es chocante. Esa es la realidad. Esos son los apóstoles, pero los apóstoles fueron ejemplo para nosotros. ¿Acaso el apóstol Juan no escribió al principio lo que hemos visto, lo que palpamos, lo que percibimos? Esto os anunciamos, ¿para qué? Para que ustedes tengan comunión con nosotros, los apóstoles. Entonces, Pablo mismo se presenta los apóstoles como último, lo último, decimos así, la última rueda del coche, ni siquiera eso, sentenciados a muerte. Espectáculo para el mundo y a los hombres y a los ángeles. ¿Acaso el apóstol Pablo no escribió en Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa convicción que ellos tenían. El Señor está hablando, así vas a morir. Amén. Si vas a seguir a Cristo, síguelo hasta el final, hasta la muerte. Bueno, pastor, pues usted no está exagerando. Aquí disfrutamos de paz, amados hermanos. Un poquito estamos con calor y todo, pero estamos aquí tranquilos. Pero ya, a mí la otra vez, por ejemplo, ahí me dejaron, tenía mi carro puesto y me dejaron ahí una nota. Me dejaron una nota ahí. Yo leí, wow, cómo nos quiere la gente aquí, ¿no? Decía la nota, algo así como, no deje el auto en este lado porque la próxima vez le pincharemos las llantas. Así nos quieren. Y es obvio. Es obvio. Porque donde quiera que vayamos vamos a ser aborrecidos por nuestra fe. Dios no quiera que de un momento a otro esta nación sea tan inestable donde para la aplicación del Evangelio tenga que ser de una manera diferente a la que hacemos ahora. Ahora es fácil, nos sentamos, de alguna manera nos cómodos. El pastor en la mañana les envía el enlace para lo pone en el Facebook, redes sociales. O sea, eso es lo que vivimos ahorita. Pero eso, la convicción de ellos era mayor que esas cosas, amados hermanos. Era mucho mayor. Si dices que tú lo sigues hasta la muerte, te hago estas preguntas sencillas o te leo esto para que tú puedas meditar un poco. Si tú dices que lo sigues a la muerte, porque yo sé que muchos van a decir aquí, amén, pastor. Yo no puedo tener menos de lo que los apóstoles nos dieron a entender. Yo no puedo tener una convicción menor que la que tenían los apóstoles. Claro, eso sucede ahora por la comodidad que tenemos de un evangelio. Un evangelio suave, no hay exhortación, no hay amonestación. Pero si tienes tú la convicción que ellos tuvieron, si tú dices que lo sigues hasta la muerte, ¿por qué dejas de venir a la iglesia cuando te exhortan y te llaman la atención? No dices que lo sigas hasta la muerte. Y cuando te exhortan, ya no te gustó. Ya te ofendiste, ya te dolió. Y no dices que lo sigas hasta la muerte. Y a la primera que te dicen algo, ya te enojaste y te fuiste. ¿Por qué dejas de venir a la iglesia cuando tienes un mejor trabajo y hay negocios que hacer? Si dices que lo sigues a la muerte, ¿por qué no vienes a la congregación? Claro, hay cosas más importantes que hacer. Hay que hacer dinero. Son las fiestas del fin de año, hay que comprar los regalitos. La iglesia puede esperar. Si dices que lo sigues hasta la muerte, ¿por qué dejas de venir a la comunión de los santos cuando en el día del Señor tu prioridad es reunirte para adorar al Señor? Y cualquier otra cosa es secundaria, terciaria. Tu prioridad es venir en el día del Señor para adorarlo junto con los hermanos. Pero a veces más puede la familia en la carne. Te aparece toda la familia. El mensaje al pastor. Pastor, no voy. Dice esto, esto, esto y lo otro. ¿Cuál es tu prioridad? Si dices que lo sigues hasta la muerte, ¿por qué dejas de participar en la cena del Señor cuando es un mandamiento y cuando estás mostrando que hay una práctica de pecado en tu carne? No. Si dices que lo amas hasta la muerte. Si dices que lo amas hasta la muerte, ¿por qué dejas de discipularte cuando te sabes ya de memoria Mateo 28, 19 al 20? Yo me lo sé, id y hacer discípulos a todas las naciones enseñándole. Sabes de memoria, pero no vienes al discipulado. No vienes al tiempo que la iglesia local determina para que puedas ser enseñado en la palabra de Dios. No haces ningún esfuerzo para hacerlo. Aparece alguien en la casa, ya. Excusa suficiente para no ir. Ya llegué tarde. Amado hermano, yo te estoy dando cosas prácticas, porque si yo tengo claro la convicción que ellos tenían de dar su vida hasta la muerte, si tenemos eso en claro, ¿por qué entonces estas pequeñas cosas terrenales nos desvían de la prioridad que tenemos para servir a nuestro Dios en adoración? Pero así como el Señor le dijo a Pedro la forma como iba a morir, el Señor también nos muestra que hay que seguirlo también con devoción. Es decir, sí, seguir hasta el final, pero también hacerlo con devoción. Pedro estaba preocupado por su hermano Juan más de lo que era necesario. Yo no quiero que por un momento desenfoques lo primero que vimos. Debemos cuidar a nuestros hermanos y seguir a nuestros hermanos. Amén. Pero ¿qué sucede cuando mi preocupación por mi hermano está en primer lugar que mi devoción fiel al Señor? No debemos de perder nuestra continua devoción al Señor. Es buena la comunión de los unos con los otros, es necesaria, pero si estás más preocupado por las necesidades de tu hermano que de tu devoción con Dios, estás en un error y hay que corregir. Mateo 22, 36 al 39. Alguien le preguntó precisamente al Señor cuál es el mandamiento más importante de la ley. El maestro dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y escucha, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, aún en mi amor para mis hermanos, en el cuidado que puedo yo dar, debo de tener claro que en primer lugar está mi devoción a Dios y luego el cuidado de mis hermanos. Pero por ejemplo, si eres fiel a los ensayos de música donde compartes buenos tiempos con tus hermanos, pero no lees y escudriñas la palabra, hay un problema. Y eso por poner un ejemplo. Yo les digo eso porque yo pertenecí por varios años al Ministerio de Música. Y éramos los, ¿qué se puede decir? O sea, los tenemos privilegio. Yo recuerdo que tocábamos al frente, era un espectáculo, y ya después teníamos derecho a tomarnos un refrigerio, nos íbamos, y la palabra estaba predicada adentro, y nosotros afuera, tranquilamente, tomando una colita. Teníamos derecho. Y generalmente los ministerios de música adolecen de eso. Son muy fieles para la parte técnica, pero en los devocionales, en la lectura de las escrituras, en escudriñar la palabra de Dios, muy flojos. Sí, muy flojos. Entonces, si eres fiel a los ensayos de música donde compartes buenos tiempos con tus hermanos, pero no lees y escudriñas la palabra, hay un problema. Si estás dispuesto a las misiones, ¿cuánta gente está dispuesto a las misiones? Pero aún no eres fiel en la adoración pública de tu iglesia. Hay un problema que corregir. Conozco a varios hermanos que son, les encantan, han querido ser misioneros toda su vida, pero les cuesta venir el domingo en el día del Señor. ¿Sí se dan cuenta a qué me refiero? Está bien, estás preocupado por llevar, por cuidar a otro, pero descuidas tu primera responsabilidad delante de Dios, que es tu devoción y adoración personal a Dios. Si te apuntas al evangelismo de las naciones, pero en los tiempos de oración corporativa ni se te ve, hay un problema. Pero estás anotado en el evangelismo para las naciones. Si no te pierdes los tiempos de comunión de la iglesia, estás en primer lugar en los almuerzos, en primer lugar en las vigilias, estás en los retiros de los hermanos, estás en los cumpleaños de ellos. Pastor, sí estoy haciendo coinonía, claro que sí. Pero solo apareces en estos tiempos. Tienes un problema que corregir. Si visitas a tus hermanos, porque incluso eres el pastor o un líder de un grupo, pero no has aprendido a doblar rodillas delante del Señor, hay un problema. ¿Esperas que el Señor te reprenda como a Pedro? Porque de alguna manera Pedro se preocupó por Juan. Señor, y Juanito, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué le dice el Señor? Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así dice la Nueva Traducción Viviente. La intención de Pedro se muestra legítima para todos los demás. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Es mi amigo, es mi hermano. Estoy preocupado por él. Pero el Señor debe ser nuestra prioridad en todo asunto. Eso implica obediencia fiel a su palabra. El Señor lo dijo claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan, perdón, Juan 14:21. Sí, podemos nosotros, sin darnos cuenta, mis amados hermanos, sin darnos cuenta, necesitamos corrección. Podemos haber perdido el enfoque. Por un momento, tal vez, Pedro se preocupó. A lo mejor el Señor le estaba dando, mostrando las cosas que iba a pasar con él. Y por un momento, Pedro desvió su atención para Juan. Como podemos hacer muchos de nosotros, pensando de alguna manera que la comunión está en primer lugar por encima de nuestra devoción personal. Finalmente, amados hermanos, si tú has decidido seguir a Cristo, vas a tener que cuidar a otros. Si has decidido seguir a Cristo, vas a tener que cuidar de otros. ¿Soy yo acaso guarda de mi mano? Sí, lo eres. ¿Pero no está usted pastor ahí? Sí, yo también lo soy, claro, pero no estoy solo también aquí en el asunto. ¿Sabes que la iglesia tiene autoridad para la exhortación y el cuidado? Es la iglesia. Que la iglesia nombre a un oficial para sobrellevar la obra, eso no quiere decir que es el que lleva toda la obra. Oiga, ¿sabe que nosotros, lo que pasa es que eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido, y por eso que vemos a un pastor que está cansado, oiga, cansado, fatigado, y encima de eso los hermanos le demandan, ¿por qué no me visita? Y ya lo he visitado una o dos veces y quiere que lo visite más veces. No, oiga, yo no me estoy excusando, no, es que usted es pastor y lo dice. Mis amados hermanos, yo lo que estoy tratando de decir, lo que le estoy enseñando a usted, que la labor del cuidado la hace la iglesia. La iglesia, los unos a los otros sobrellevan sus cargas, cumplen así la ley de Cristo. Claro, una iglesia ordenada va a ordenar a un pastor para sobrellevar la obra, para estar en prioridad en cuanto al estudio de la palabra y la oración. Pero eso no quiere decir que los demás están cruzados de brazos. Oiga, si usted ve que un hermano está andando en desorden, desordenadamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que acercarse a él y exhortarlo en el amor del Señor. No me pase a mí la pelotita. Si usted ya vio que alguien está andando desordenadamente, usted acérquese. Pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque usted todavía no se considera. O sea, usted tradicionalmente viene a una iglesia, se llama cristiano, pero cuando tiene que hacer las cosas que le manda la palabra, no lo hace. Es decir, solamente su concepto de iglesia solamente es mental. Se lo sabe de memoria. Pero las cosas prácticas de la vida que tenemos los unos a los otros no las hace, porque todavía no es esa piedra viva que está al lado de otra. Si ha decidido seguir a Cristo, vas a tener que cuidar de otros. No se excuse en su carácter. No haga eso. No me diga a mí, no es que yo soy, tal vez voy a ofender a alguien. Wow, entonces es así, entonces nunca vas a ayudar a otro. Porque si tienes un carácter fuerte, debe ser tratado también por otro hermano que te haga la misma exhortación a ti. Qué precioso que es, ¿no? Si se da cuenta cómo los unos a los otros, oiga, qué hermoso. De los asuntos que son tal vez extremos, asuntos de donde haya alguien que, por ejemplo, venga a dividir la iglesia, o sea, tal vez una persona herética, son asuntos que ya lo tratamos a nivel de donde en una reunión, obviamente con una disciplina, ya implica el asunto de los miembros, los oficiales. Pero si usted ve que su hermano no está viniendo, por ejemplo, a los días del Señor, va a convocar una reunión para hacer la disciplina eclesiástica, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Si eso se llega a dar, oiga, qué precioso. Porque estaremos andando en el orden bíblico que el Señor quiere. Entonces, si has decidido seguir a Cristo, vas a tener que cuidar de otros. Si has decidido seguir a Cristo, recuerda que el compromiso que tienes es hasta el final, hasta la misma muerte si es necesario. Es hasta el final. No me vengas a mí a decir que te sabes Mateo 28. Si tienes dificultad todavía para obedecer al Señor. Si has decidido seguir a Cristo, finalmente, hazlo con devoción. Hazlo con devoción. La devoción que tienes que darle a Él como Señor. De nada sirve, amados hermanos, si en nuestros tiempos donde podemos reunirnos, compartir alimentos, quién sabe en un futuro tener un retiro de iglesia o cualquier otra actividad que podamos hacer juntos, amados hermanos. Si solamente es eso, pero no hay la solidez de su palabra, no hay la exhortación en base a la doctrina, ¿de qué nos sirve todo eso? Porque estamos al final tolerando el pecado. Al final estamos sencillamente haciéndonos de la vista gorda. No nos gusta meternos más porque no digas nada. Ver, oír y callar. Ahí estás tranquilito. Tenemos el mismo ejemplo de sus apóstoles entregando sus vidas hasta el final. Pedro, Pablo, Juan. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Yo en esta mañana yo no les estoy diciendo a ustedes que vamos a morir toditos decapitados. Pero lo que usted tenga que hacer, hágalo con la devoción, en obediencia y guardando la palabra del Señor como debe de ser. En las cosas tan prácticas que nos ha dado el Señor como la iglesia, reunirnos, tener comunión unos con otros, exhortándonos, perdonándonos, amándonos, ser fieles en el discipulado, son cosas prácticas. Si eso no hace, ¿qué va a hacer lo demás? ¿De qué me sirve escuchar lo que usted, si yo estoy hasta la muerte para dispuesto a mi Señor? Es lo mismo que hizo el apóstol Pedro. Pero en las cosas prácticas de la iglesia, usted tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente. Tenemos el mismo ejemplo de Cristo obedeciendo hasta el final la voluntad de su Padre. ¿Cómo los apóstoles obedecieron al Señor? Porque vieron el ejemplo de Cristo hasta el final, cumpliendo toda voluntad de su Padre celestial. Hasta el final. Nuestro estándar es Cristo, es nuestro Señor. Estatura, varón perfecto, es Jesucristo. No es el pastor, no es el líder, no es el hermano, no es tu esposo, no es tu esposa. Es Cristo el estándar. El estándar que alcanzamos es Cristo, varón perfecto. Y la iglesia camina a ese estándar, a esa estatura, a ese nivel. Claro, Cristo lo hizo, sus apóstoles también lo hicieron. Ellos lo hicieron. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? El primer Adán fue expulsado del huerto. ¿Sí has pensado en eso? Ahora que teníamos las clases nosotros, esas clases de semipresencial son una bendición. A mí me encantaría que estén todos los varones aprendiendo. Personalmente yo he aprendido muchas cosas y ordenado muchas cosas en cuanto a la doctrina bíblica. Es un manjar. Yo me pongo a pensar así, de una manera, de una forma, de una analogía. Si en este momento nosotros dijéramos, pusiéramos una mesa inmensa con manjares, piensa en los manjares más ricos que pueda haber. Hermanos, y les mando una foto por el grupo, vengan y sírvanse los que quieran. ¿Quiénes estuvieran aquí? Todos. Todos. Pero yo cojo la fotito y yo pongo ahí, tenemos el privilegio de tener un semipresencial aquí, donde la palabra es predicada y la doctrina es predicada por hombres de Dios. les mando la foto. Vengan, hagan el esfuerzo. Bueno, vienen todos. Esa invitación está abierta para los varones. Un hombre de Dios que puede conducirse según la palabra va a conducir fielmente su hogar. En el liderazgo que el Señor quiere, en la forma que Dios quiere. Pensamos muchas veces en los púlpitos, pero a veces un hombre de Dios no se da cuenta que tiene un púlpito en su casa donde tiene que hacer el día del Señor. El primer Adán tuvo ese privilegio. Tenía que cuidar ese huerto, protegerlo, cuidar a su esposa. Y no lo hizo. ¿Qué hizo Dios? Lo expulsó. Lo sacó del huerto. No era digno de ese huerto. El postrer Adán está sentado a la diestra de Dios. Y si Él está sentado a la diestra de Dios y Él es Señor y Dios, es tu Señor y tu Dios, lo próximo que tú tienes que hacer es obedecer porque Él es tu Señor y adorarlo porque Él es tu Dios también. Y eso se va a ver reflejado en que guardas su palabra. Escucha atentamente su voz. Sígueme tú. Así termina el Evangelio de Juan. Sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. No, que lo... Déjalo. Sígueme tú. ¿Qué excusa vas a poner? ¿Qué excusa vas a poner delante del Señor? Que no fuiste fiel porque los hermanos no te dejaron. ¿Qué excusa vas a poner? Que no te discipulaste porque no había horario para ti. Sígueme tú. Y dejemos de excusarnos tanto delante del Señor. Al final, tenemos a un Juan que encuentra su propósito al escribir estas palabras que quedan para nosotros, para que creyendo tengamos vida en su nombre y creamos que el Cristo, que Jesús, es el Hijo de Dios. O tal vez haya algún Pedro, ¿no? Algún Pedro que proclame la palabra a las naciones. Pero una vez más, sigue al Señor tú. Es precioso poder cerrar el Evangelio de Juan. Lo próximo que veremos lo va a poner en oración al Señor para escoger qué otro libro, carta vamos a revisar. Pero ha sido una bendición poder haber estudiado el Evangelio de Juan. Lo hicimos en una transición que muchos de ustedes ya la conocen. Una transición de lo tradicional que hacíamos a lo que hacemos ahora, y eso no quiere decir que nos quedemos ahí. Seguimos adelante, amados hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Realmente hemos venido muchas veces de iglesias plagadas de errores, de tradiciones, de malas interpretaciones, de pereza espiritual. Entonces, seguimos adelante, mis amados hermanos. Dios nos permita poder seguir estudiando su palabra de una manera fiel. Uno de mis deseos es entrar a Romanos, pero no sabría todavía decirles exactamente, porque eso es doctrina bastante. Así que estoy orando, amados hermanos, y demos gracias al Señor por haber terminado después de 3 años de estudiar el Evangelio de Juan. Gracias damos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por su palabra, porque a lo largo de este Evangelio hemos visto, Señor, su mano poderosa. Hemos visto, Señor, cómo nos dio mayor luz y mayor conocimiento en su palabra. Y ahora tenemos, Señor, mayor responsabilidad. Gracias por todo, Padre Celestial. Damos a usted sea la gloria y la honra, Señor. Amén.